José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Abrimos el espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra iglesia en este Jueves Santo. Hoy en nuestra línea editorial nos hacemos eco del final de la homilía pronunciada por el Papa en la Misa Crismal. Y es verdad que Francisco habla especialmente en este caso a los sacerdotes, pero lo que dice de su cansancio pienso que puede aplicarse a cada uno de nosotros. Dice el Papa que la imagen más honda de cómo trata el Señor nuestro cansancio es la escena del lavatorio de los pies que viviremos esta tarde. El Señor se involucra con nosotros. Se encarga en persona de limpiar todo lo que se nos ha pegado en el camino que hemos hecho en su nombre. En el modo de seguir al Señor se expresa cómo va nuestro corazón. Las llagas de los pies, las torceduras y el cansancio son signo de cómo lo hemos seguido, por qué caminos nos metimos tratando de edificar su iglesia. El Señor nos lava y purifica de todo lo que se ha acumulado en nuestros pies por seguirlo. Eso es sagrado, dice el Papa. Y como si fueran heridas de guerra, Él las besa, la suciedad del trabajo, Él la lava, para que nos sintamos con derecho a estar alegres, plenos, sin temores ni culpas, y nos animemos así a salir e ir hasta los confines del mundo, a todas las periferias, a llevar la buena noticia a los más abandonados, sabiendo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y terminaba Francisco deseando que sepamos aprender a estar cansados, pero con ese cansancio bueno, de habernos desgastado en su obra, no en la nuestra. Pues comenzamos el espejo de este Jueves Santo, como siempre, avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana, tan especial, y que luego desarrollamos al final de nuestro programa. Y nos acompaña ya para eso Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde el Papa Francisco, como decíamos, ha celebrado esta mañana la Misa Crismal.
En el día de la institución del sacerdocio, el Papa ha hablado en su homilía de que los sacerdotes no pueden ser pastores quejosos y mucho menos aburridos, sino con olor a oveja y con sonrisa de padre. Una tarea, ha dicho, que lleva a un cansancio que es cansancio del bueno, lleno de frutos, lleno de alegría.
La stanchezza dei sacerdoti. Sapete quante volte penso.
El cansancio de los sacerdotes. ¿Sabéis cuántas veces pienso en esto? En el cansancio de todos vosotros. Pienso mucho y rezo a menudo, especialmente cuando el cansado soy yo. Rezo por vosotros que trabajáis en medio del pueblo fiel de Dios que os ha sido confiado, y muchos en lugares muy abandonados y peligrosos.
In luoghi assai abbandonati e pericolosi.
Apuntamos otras noticias de este Jueves Santo.
Recordamos que hoy se cumplen 10 años de la muerte de San Juan Pablo II después de casi 27 años de pontificado, el tercero más largo de la historia y que fue canonizado el 27 de abril del pasado año. Y aquí en España, el buen tiempo acompaña este año las celebraciones principales de esta primera jornada del Triduo Pascual con la Misa de la Cena del Señor esta tarde y con centenares de imágenes y con miles de fieles que procesionan por las calles y pueblos de nuestras ciudades. Nuestra programación especial de Semana Santa en todas las emisoras de la cadena COPE a partir de las 5 de la tarde.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información se la ampliamos al final de nuestro programa, después de la entrevista que tenemos preparada para hoy, pero les invitamos a que la sigan ya, especialmente esa homilía del Papa en la Misa Crismal, a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Ahí encuentran también, por supuesto, toda la programación especial de Semana Santa que tenemos preparada, como decía hace un momento Faustino. Hoy vamos a profundizar en nuestro programa en el sentido de la religiosidad popular que se manifiesta con toda su riqueza y esplendor estos días en nuestras calles y plazas. Para eso estará con nosotros el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, Marcelino Manzano. Antes, nos vamos, como todos los jueves, también hoy que es Jueves Santo, a ver Cine del Bueno con Ninfaguat. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ayer se estrenaba una película que, según tu opinión, según me cuentas, pega para hoy, Jueves Santo, Día del Amor Fraterno.
Pues sí, porque sin ser de temática religiosa en su núcleo central, se puede leer así, como una historia de amor y de entrega incondicional que vence a la oscuridad. Y bueno, y qué mejor para hoy, para estos días de Semana Santa. Pero no es solo para personas religiosas esta película, ni mucho menos. Es un drama biográfico francés que pueden disfrutar jóvenes y adultos y también adolescentes titulado La historia de Marie Ertain, una historia real, conmovedora, que ha llevado a la pantalla el director y guionista Jean-Pierre Améris.
Pues cuéntanos entonces quién es esa Marie del título.
Pues Marie Ertain es una adolescente sorda y ciega de nacimiento, y por tanto también muda, incapaz de comunicarse y, bueno, sin civilizar, porque sus padres, que no tienen recursos, aunque la quieren, no saben qué hacer con ella. Los médicos piensan meterla en un manicomio, que era lo habitual en aquellas épocas, a finales del 19 y principios del 20, considerándola mentalmente discapacitada. Van entonces al convento de las Hermanas de la Sabiduría, cerca de Poitiers, donde la comunidad religiosa se dedica a educar a niñas sordas. Y aunque Marie, medio salvaje, parece un caso perdido, la hermana Marguerite, joven y enferma pero llena de energía, la toma bajo su protección para sacarla de la absoluta oscuridad de incomunicación en la que se encuentra.
O sea, sería un caso parecido al de Helen Keller o Anne Sullivan.
Sí, y también un caso real y de la misma época, aunque el caso de Marie Ertain no es conocido como el de Helen Keller. Marie Ertain murió joven, a los 36 años, después de dedicar su vida a ser también ella educadora de niñas sordociegas en el convento en el que se educó. Allí adquirió un profundo sentido religioso y se entregó con una enorme alegría como maestra para dar a otros la luz que ya había descubierto. Ajá. La verdad es que quien lo desee puede encontrar en internet muchos más datos sobre la Marie Ertain real.
Y por lo que se refiere a la de la película, ¿quiénes encarnan a Marie y a su mentora?
Las protagonistas son Isabel Carré, maravillosa en el papel de la hermana Marguerite, y la joven actriz Ariana Riboy, que es sordomuda ella, en el papel de Marie. Es una historia de superación personal con carácter universal, y por eso es atemporal y nos habla también hoy. Y es una historia sobre el poder de la educación cuando hay un proyecto humano claro y confiado en la dignidad de toda persona, esperando contra toda esperanza. Esa educación, con mucho amor, se convierte en el camino para dar luz a la mente, al corazón y al sentido de la vida.
O sea que, por lo que comentas ahora, película interesante también para los educadores.
Sin duda, a todos, pero de forma especial a quienes trabajan con niños en situaciones también especiales. La historia de Marie Ertain es una inyección de confianza en el ser humano y de esperanza en la educación.
Pues muchas gracias, Ninfa. Ya nos encontramos cuando estemos en plena Pascua.
Así será.
Buena Semana Santa para
igualmente.
Ti. Hasta luego.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La última hora y toda la actualidad.
A esta hora hay noticias, además del tiempo que nos acerca, Paloma.
En la economía, ¿qué vamos a contar a partir de las 9? La reunión del equipo.
El deporte en directo, la tradición en la calle.
Por aquí, procesiona ya a esta hora por esta...
Es Semana Santa y en COPE trabajamos para darte la información que necesitas.
Minutos en la programación especial de la cadena COPE en esta...
Ahora con más cobertura en toda España y en la TDT, en COPE.es. En tu móvil, con la aplicación de COPE.
Estar informado.
El caballero pensaba que montaría raudo y veloz eternamente. Su seguro le dio un palo y este desmontó rápidamente.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el Plan 3 Sin Fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Este año y todos los demás. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Quieres bajar peso de cara al verano? Estás a tiempo. Olvídate de dietas milagro y efectos rebote y alíate con tus genes para adelgazar.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe de forma automática y periódica a través de nuestra app una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutrigenService.com y en el 902 28 28 38. 902 28 828-38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Viernes Santo, jornada por Tierra Santa. En ella y en todo el Oriente Medio continúa la pasión. Nuestros hermanos cristianos siguen a Cristo con su cruz. Mostremos nuestra compasión con la oración y la limosna en la colecta pontificia por Tierra Santa. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña don Marcelino Manzano, que es el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla. Con él queremos profundizar en el sentido de la religiosidad popular, en el protagonismo de las hermandades y cofradías en toda España, que se está manifestando precisamente a estas horas, estos días, con toda su riqueza y esplendor en nuestras calles y en nuestras plazas. Antes de conversar con nuestro invitado, Amparo Latre nos ofrece su perfil en El Espejo.
Thank you. Reconoce que apuntaba maneras, así que no sorprendió a nadie cuando a los 23 años, después de terminar la carrera de informática, decidió ingresar en el seminario de Sevilla. Una decisión que contó con el apoyo de su entorno, que había visto crecer su vocación día a día en la parroquia de San Benito. Allí fue catequista de niños y después de jóvenes. Fue el cardenal amigo el que le ordenó sacerdote en el 2001 en la Catedral de Sevilla, y desde entonces su labor pastoral ha estado ligada a varios pueblos pegados al río Guadalquivir y a la zona norte de la diócesis. Desde el año 2013 es párroco de San Vicente Mártir, una de las parroquias históricas de Sevilla, donde según la tradición murió San Isidoro. No me extraña que no tenga tiempo libre, porque compagina la atención de la parroquia con el trabajo como responsable de la Delegación de Hermandades y Cofradías, un cometido con una enorme repercusión en la vida de la Iglesia en Sevilla. Y como es de bien nacido ser agradecido, en estos días de cierto ajetreo que le esperan, no se olvida de valorar el apoyo que siempre encuentra en otro sacerdote, don Antonio, y en el diácono de su parroquia y su mujer María José. Le preocupa que se banalicen aspectos de la Semana Santa y que las hermandades pierdan su identidad cristiana. Por eso está volcado en la Escuela Diocesana de Hermandades y Cofradías, un proyecto que está teniendo una gran acogida. Para hablar de todo ello, José Luis, hoy está con nosotros el sacerdote Marcelino Manzano Vilches.
Vamos a saludar ya a Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de Sevilla, que ha hecho un hueco en un día especial, no, especialísimo, me imagino. Marcelino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. Pues sí, un día muy especial ahora mismo. Acabo de terminar las visitas con el señor arzobispo a las hermandades que realizan pues esta noche, esta madrugada, la estación de penitencia. Vengo pues nada menos que de ver a la Esperanza Macarena, al Señor del Gran Poder, y también a la Esperanza Adriana, entre otras imágenes, ¿no? Donde, por cierto, hemos coincidido con el cardenal William Levada, que estos días está en Sevilla, pues conociendo nuestra Semana Santa.
Menudas figuras, menudos señores y señoras que has tratado esta mañana. Bueno, son días de mucho trasiego, de ajetreo, de prisas, de organizar, de emociones, pero a mí me gustaría saber también lo que va por dentro, que eso tú lo conoces bien por tu propia experiencia, pero también pues en todos los cofrades, en la gente que lleva los pasos, en los que se acumulan ahí, lo que va por dentro, esa vivencia de estos días, que a veces también, pues cuando lo miramos desde fuera, desde lejos, podemos tener un punto como de reticencia, de frialdad. Cuéntanos cómo es eso.
Mira, José, la vida de las hermandades de Sevilla no es un tópico decir que se vive todos los días del año. Uh-huh. Y claro, es un río de emociones, de fe, de devoción, que además se despliega en un montón de actividades a lo largo de los meses, a lo largo del tiempo litúrgico, pero que en estos días, pues, digamos, se percibe con mucha más intensidad. Es muy emocionante ver cuando pues aquí a personas que quizás están un poco alejadas de la fe, quizás personas que necesitan mucha esperanza, pues que derraman lágrimas viendo a Cristo y a la Virgen en las calles, ¿no? Como sacerdote, una experiencia también muy grata es confesar antes de salir de Nazareno, confesar a estos nazarenos en los que en esa confesión pues vuelcan su vida, sus angustias, sus angustias todo el año, y que en la estación de penitencia porque quieren ofrecer al Señor. Es todo muy complejo, muy rico, y creo que además es un gran don de Dios que tengamos las cofradías en nuestra archidiócesis. Yo trabajo con ella, pues como bien habéis dicho, pues trabajo con ella intensamente. Son nuestras archidiócesis, son unas 600, y que además suponen un gran instrumento de evangelización. La emoción, el sentimiento, la fe, la devoción, todo esto en las calles se hace manifestación, se hace belleza, hermosura, pero bueno, se trata de que la acompañemos espiritualmente, no solamente yo, sino otros muchos sacerdotes, y nos sentimos muy gozosos de que en los días de Semana Santa el acompañamiento que hacemos sea una realidad.
Esto que nos dices ahora me da pie para la siguiente pregunta, que se refiere a algo que nos contaba hace un momento Amparo en la introducción, en tu perfil. Es esa iniciativa de una escuela para los que forman parte de las hermandades y cofradías, esa formación, podríamos decir, permanente, o ese acompañamiento que la Iglesia hace a estos hijos suyos que forman por propio derecho parte de su tejido vital. ¿De qué se trata esa iniciativa?
Es una iniciativa de nuestro arzobispo, Monseñor Asenjo, en el que, bueno, él ya fundó hace 3 años, fundó un Instituto Superior de Ciencias Religiosas aquí en Sevilla, y en el seno de ese instituto, pues, se ha querido también dar participación a una dimensión tan importante del laicado en Sevilla, que son las hermandades. Uh-huh. Es de esa escuela de Cesana, que lleva como patrón a San Fernando, pues está especialmente dirigida a miembros de junta de gobierno. Cada hermandad ya realiza su parte de formación, algo en lo que estamos muy volcados los sacerdotes y directores espirituales. Cada hermandad está muy preocupada en formar a los miembros adultos, a los jóvenes, incluso a los niños, siempre en coordinación, en comunión con la parroquia. Pero los miembros de junta de gobierno, pues quizás deben tener una preparación mayor, porque son los que tienen que dar, digamos, testimonio de su esperanza, tienen que dar razones de su esperanza a mucha gente que se lo pide. Ellos también, además, de alguna forma son padres en la fe, ¿no?, de todos los hermanos, que en gran número ingresan a la nómina de las hermandades. Uh-huh. Entonces, la Escuela Diocesana quiere hacer ese servicio de formación en doctrina de la Iglesia y también en algunas materias específicas de las hermandades. Se inició el pasado año con casi 100 inscritos y este año, este próximo curso, pues empezaremos ya el segundo ciclo, donde, bueno, pues ya como te digo, se impartirán materias más específicas de la hermandad de cofradía. El primer curso pues ha dado cristología, mariología, asignaturas más fundamentales de la fe. Ahora pues nos centraremos en el arte sacro como instrumento de administración, el derecho canónico, la liturgia, etcétera. Ha tenido una muy buena acogida entre los cofrades y, bueno, pues esperamos que en el próximo curso casi, yo tengo la esperanza de casi duplicar el número de inscritos.
Estaba yo pensando ahora que están saliendo ya estos días los pasos, y lo decimos con esa palabra, están saliendo, que el Papa nos habla, el Papa Francisco nos habla tantas veces de una iglesia en salida. No es por forzar el argumento, pero podríamos pensar que esta religiosidad popular en sus diversas manifestaciones es uno de los modos de salida, de salir a la plaza, donde tantísimos que se arremolinan, pues hay de todo. Ahí habrá creyentes, no creyentes, gente que busca, gente curiosa, gente que a lo mejor le da el sentimiento pero que luego se le apaga. ¿De qué modo la religiosidad popular, desde tu experiencia, es también un instrumento realmente de presencia misionera hoy, que toca el corazón de una sociedad pues a veces muy muy apagada, muy desesperanzada y alejada desde luego de la vida cristiana?
Pues mire, José Luis, precisamente en lo que tú has mencionado, porque la piedad popular toca el corazón a través de la visión vinculada por el arte, ¿no?, a través de la visión del sufrimiento de Cristo, de todo lo que se entrega por nosotros, lo que ha hecho por nosotros, a través también del sufrimiento por el redentor de la Virgen, que se plasma en las imágenes, pues los corazones sencillos se identifican con un Dios que sale a nuestro encuentro, que lo da todo por nosotros. Y eso pues conmueve al más duro, conmueve al corazón más frío, ¿no? Precisamente además lo de salir a las periferias, yo lo he vivido en estos días de Semana Santa, en la Semana Santa que hay en los barrios de Sevilla. La periferia, desde en su más estricto sentido, barrios que quizás han estado más alejados de las circunstancias, donde hay una parroquia, donde se funda una hermandad, y cómo la gente se identifica con su hermandad, con su Cristo, con su Virgen, y eso es un pórtico para la fe, un pórtico para luego a llamarles el Evangelio, ¿no? En ese sentido, necesitamos mucho a las hermandades, y las hermandades se sienten iglesia y nos están ayudando a los sacerdotes en esta cuestión.
Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de Sevilla, que nos atiende, como notan los oyentes, pues desde la propia calle, donde se siente, se toca, se huele esta expresión de la fe con todo lo que conlleva. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros en un momento tan especial. Que todo salga fenomenal y que sea realmente un motivo de comunicar la grandeza y el núcleo de la fe a toda la gente que va a estar en Sevilla, como en tantos otros lugares de España que podrían haber estado representados en lo que nos has contado. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Un fuerte abrazo, José Luis, a ti, a todos los oyentes de la cadena COPE y en especial hoy a todos los sacerdotes del mundo.
De tu parte, hasta pronto. Adiós.
Adiós, adiós.
Pues vamos a ampliar toda la información de esta jornada. De nuevo, para eso está con nosotros Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes de
nuevo. Vamos a recordar en primer lugar que mañana, Viernes Santo, se celebra la jornada especial por Tierra Santa.
Así es, y este año llama especialmente la atención sobre los cristianos perseguidos en Oriente Medio y sobre las dificultades de quienes viven en los santos lugares. El padre Emérito Merino es el comisario de Tierra Santa aquí en España.
Hay muchas parroquias, muchos lugares donde apenas tienen noticias acerca de Tierra Santa, y es un momento pues de comunicar, acercar Tierra Santa, y para que se sienta los cristianos unidos a los cristianos de allí, pero con estos dos aspectos. oración por ellos. Fíjate la necesidad que tienen ahora con esas tensiones tan terribles. Allí, por ejemplo, con Siria. Bueno, pues es algo que llama de verdad la atención. Con la oración y con la colecta.
Aquí en España, la localidad de Cuevas del Campo, en Granada, se prepara ya para la representación del drama de la Pasión.
Es una de las representaciones que nos ha llamado la atención, José Luis, y que queremos recordar con Antonio Mesas, que es el presidente de la Asociación de Amigos de la Semana Santa de esta localidad.
Somos un punto de referencia en la Semana Santa. Agradecemos muchísimo la persona del pueblo que colaboran, que son, pues cada año vamos aumentando. Este año hemos calculado que vamos a ver unas 600 personas, y la gente que nos suele visitar, pues siempre se va, no solo viene un año, sino siempre repite, porque cada año, según nos basemos en el Evangelio de San Mateo, vamos metiendo algo novedoso. Este año la novedad que tenemos es que va a aparecer por primera vez en nuestra representación San Juan, acompañando a la Virgen durante todo el desarrollo, desde el juicio con Pilato hasta las cruces donde lo crucifican.
Y el Centro Español de Sindonología de Valencia organiza mañana, Viernes Santo, una jornada de puertas abiertas.
Así es, se expondrá por primera vez una réplica del relicario en donde se guardó la síndone durante los primeros siglos del cristianismo, junto a otra del Santo Sudario de Oviedo, y también una reproducción del Santo Cáliz que se venera en la Catedral de Valencia.
Y hoy se cumplen 10 años de la muerte de San Juan Pablo II.
Así es, el pontificado de Karol Wojtyla, el primer papa polaco, fue el tercero más largo de la historia de la Iglesia, con casi 27 años. Jugó un importante papel para poner fin al comunismo, para mejorar también, recordamos por ejemplo, las relaciones de la Iglesia Católica con el judaísmo, con el Islam, también con las otras iglesias cristianas. Recordamos también que visitó 129 países durante su pontificado, que beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483 santos, que fue beatificado el 1 de marzo de 2011 y canonizado junto con el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, el 27 de abril de 2014 por el Papa Francisco.
Y ahora nos vamos hasta el Vaticano, porque allí el Papa Francisco ha celebrado esta mañana la misa crismal.
Así es, en el día de la institución del sacerdocio, el Papa ha hablado en su homilía de los sacerdotes, que no pueden ser, ha dicho, quejosos, mucho menos aburridos. Vamos a conocer los detalles con Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, somos los amigos del novio, ha dicho el Papa, esta es nuestra alegría. Si Jesús está pastoreando en medio de nosotros, no podemos ser pastores con cara de vinagre, quejosos, ni pastores aburridos, que es peor, olor a oveja y sonrisa de padres. Y les ha hecho varias preguntas. ¿Sé descansar? ¿Me preocupo en exceso? ¿O encuentro el descanso diciendo, como San Pablo, sé de quién me he fiado?
Com'è difficile imparare a riposare.
Qué difícil es aprender a reposar. En esto nos jugamos nuestra confianza y el recordar que también nosotros somos ovejas. Necesitamos al pastor que nos ayude.
Abbiamo bisogno del pastore.
Sé descansar recibiendo el amor, la gratuidad y todo el afecto que me da el pueblo de Dios. O después del trabajo pastoral busco descansos más refinados. El Espíritu Santo es verdaderamente para mí reposo en la fatiga o solo uno que me hace trabajar.
El Espíritu Santo es veramente para mí riposo en la fatiga o solo colui que me fa lavorare.
Sé descansar de mí mismo, de mi autorreferencialidad.
La mia autorreferencialidad.
El Papa enumeraba en esta homilía escrita hace ya semanas, palabra por palabra, en su despacho. El Papa enumeraba tres tipos de cansancios en los que pueden caer los sacerdotes y también él. El cansancio de la gente, de las multitudes, el de los enemigos, luchar contra el maligno, y el cansancio de uno mismo. Y terminaba pidiendo a Dios la gracia de cansarse, pero cansarse bien.
Y sabemos, Paloma, que el Papa visita esta tarde una cárcel romana donde va a celebrar la misa de la Cena del Señor. Cuéntanos.
Sí, la cárcel más grande de Roma. Son 2.100 reclusos, de ellos 350 son mujeres. A las 5:30 llegará a este complejo de Revivia, donde celebrará la misa en Cena Domini, la institución de la Eucaristía, y lavará los pies a 6 hombres y 6 mujeres, entre ellas 2 nigerianas, una que acaba de dar a luz, también una congoleña, 2 italianas, una ecuatoriana. De los hombres, 4 son italianos, 1 brasileño y 1 nigeriano. Se reunirá con 150 mujeres presas, 15 de las cuales son madres que acaban de tener a sus niños, y después, fuera en el patio, saludará a más de 300 reclusos. Hablará con ellos, pero no lo veremos por motivos de seguridad.
Gracias, Paloma, y ánimo con el trabajo de estos días, que sin duda van a poder disfrutar todos los oyentes de la cadena COPE. Y ahora vamos a ocuparnos, si te parece, Faustino, de avanzar algunos aspectos fundamentales de esa programación especial que hemos preparado aquí en COPE para la Semana Santa, este año inspirada muy especialmente en el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús.
Así es, José Luis, por eso a partir de las 5 de la tarde y también mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde, ofreceremos la Santa Misa de la Cena del Señor y los oficios del Viernes Santo desde la Catedral de Ávila. En Ávila también estaremos hablando de Santa Teresa con una entrevista que hemos preparado y que les ofreceremos a nuestros oyentes, un diálogo de carmelitas, porque ahí intervienen el padre Salvador Ros desde Segovia y una carmelita Irene Guerrero desde el Carmelo de San José de Toro. Y después pues ya tenemos los oficios, después de la linterna empezamos ya la noche luminosa, José Luis, que es una noche larga, son casi 11 horas de programación en directo. Ahí vamos a tener pues conexiones continuas con lugares como Málaga, Sevilla, Granada, Logroño, Zamora, Valladolid, Ellén, Cuenca y Logroño. Va a ser pues bueno una noche, como decimos, muy luminosa y creo que también un poquito fresquita, pero con buen tiempo y buena participación, por supuesto.
Pues muchas gracias, Faustino. Todo eso lo van a poder ustedes disfrutar ininterrumpidamente desde las 5 de esta tarde para vivir el corazón de esta Semana Santa aquí en la antena de COPE. Pues así concluimos nuestra edición de hoy del Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Cinta Molina en el control de sonido y hoy con la producción de Jesús Luis Sacristán. Mañana, Viernes Santo, por las razones ya dichas y evidentes, pues no tendremos Espejo, pero sí, por supuesto, toda nuestra programación va a irles llevando minuto a minuto el latido de este triduo santo. Y ahora les dejamos con el Mediodía COPE, hoy con Lorena Fernández, que les trae toda la información de España y del mundo. Que pasen una santa semana y tengan una feliz Pascua.